En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí en vuestra sección Queremos Saber. Y como cada semana veníamos acercándonos a lo que viene siendo el tema de las adicciones, os recuerdo que según la Organización Mundial de la Salud, habla de ellas como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia, una necesidad, incluso anula nuestra libertad. Por eso queremos seguir profundizando en otra de esas adicciones a las que todavía no hemos llegado, que son esas adicciones a las TICs, lo que conocemos como tecnologías de información y de la comunicación, y el riesgo que supone un uso inadecuado. Por eso queremos acercarnos a profesionales de referencia ya en este proceso de acompañamiento y de tratamiento también en lo que viene siendo los trastornos de la conducta. Hoy tenemos con nosotros a Eva de la Rosa Pérez. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, encantada de acompañaros.
Y nosotros de recibirte y que nos des toda la información que tenemos ya sobre la mesa. Ella es educadora social, forma parte de COPESA, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Andalucía. Y además, bueno, pues ella trabaja en el Gabinete Psicosocial Rudeca, que viene siendo el apoyo y atención, ¿verdad? Psicoeducativa también en este ámbito de la conducta. Por lo tanto, vamos a situarnos, si te parece, Eva, un poco en lo que estamos ahora mismo abordando en la introducción, la situación actual en Andalucía, porque sabemos que ya desde los servicios sociales están alertando del abuso, que poco a poco lo que conocemos como TICs, bueno, cada vez está más presente en los jóvenes.
Llevas toda la razón. Ya en 2018 se alertaba, ¿no?, de esta problemática, ¿no?, de esta situación que estaba avanzando, de nuestros niños, sobre todo adolescentes en este caso, aunque no solo adolescentes, el uso de los móviles sobre todo, ¿no?, que lo tenemos a 24 horas aquí en la mano y demás. Pero es un tema que se ha ido grabando con el tema de la pandemia. Todas las consecuencias de la pandemia, esta es una de ellas, ¿no? Se ha aumentado 0,3 puntos el uso de Internet en todas las casas y es un 27,6% el uso de redes sociales durante, sobre todo, el estado de alarma, ¿no?, y el confinamiento, que cuando más tiempo estuvimos encerrados y que había que matar esas horas libres en algo. Y también muchas veces, académicamente, ¿no?, como hemos dicho, nuestros niños se tuvieron que poner en eso, pero claro, un mal uso pues lleva a que toda esta pandemia haya traído, pues que el uso de las redes sociales, de Internet y demás, pues se desborda. Ha habido un boom. De enero del 20 a enero del 21 se considera un boom en todo el uso de Internet y demás.
Sí, sí, aparte lo que tú dices, no solamente por utilizarlas, sino el abusar de ellas, ¿no? Cada vez pues necesitábamos pues más tiempo. Eso produce un cierto enganche, ¿no? Podemos decir.
Claro. A ver, nuestro padre lo dice, no todo en exceso es malo, ¿no? Evidentemente, ni jugar a videojuegos ni utilizar el móvil es malo, solo que el mal uso se hace en el exceso, ¿no? No ese control. Dicen, ¿no?, los datos dicen que cuando te llevas 4 horas, que no sea tema académico o tema de trabajo, pues ya tienes un poco un tema de adicción ahí, ¿no? 4 horas utilizando el móvil para entretenimiento. Cierto, como, ¿no?, como tú has dicho, de la Organización Mundial de la Salud, al final es para evadirte. Y muchas veces se utiliza como evasión, pero ya llega el riesgo de que lo necesitas, ¿no? Ese enganche, ¿no?, que tiene otro tipo de adicciones, que tóxicas, que de sustancias. Aquí no te introduces en tu cuerpo ninguna sustancia, pero al final sí, en tu mente va creando esa adicción, esa necesidad de estar conectado o de tener el móvil en la mano, o incluso hay un estrés, ¿no?, tecnoestrés que lo llaman, ¿no? Estás nervioso cuando no tienes una pantallita en la mano.
Lo necesitas. Exacto. ¿No? Lo necesitas como el respirar.
Exacto.
Por eso, bueno, queríamos saber, bueno, vamos a, conociendo que son las tecnologías, ¿no?, que han venido para quedarse, de información, de comunicación, pero ¿cuáles son las más cotidianas, las más extendidas?
A ver, los chavales, sobre todo, el tema de redes sociales es un manejo, y sobre todo y juegos online, ¿no? Está claro que Facebook, YouTube, Instagram, está todo, TikTok ahora está nuevamente en auge. Todas esas redes sociales que nos pone cerca del de enfrente, pero que al final nos mete en un mundo irreal, ¿no? Comentábamos antes de empezar de la irrealidad que produce todo esto, porque no es nada tan fácil que encender un móvil y tener. Pero esa necesidad de tener me gustas, de conseguir esos seguidores y amigos, entre comillas,
popularidad, son, ¿no?
Exacto.
Claro.
Entonces muchas veces incluso juegos online. Yo en mi gabinete, como has comentado, uh-huh, hemos tenido niños con adicciones a los juegos, porque dentro del propio juego te va creando como un estatus social. O sea, tú vas consiguiendo puntos y hay juegos que te dan como más, un estatus de poder. Entonces, ¿qué pasa? Te metes tanto en ese mundo que al final necesitas ese estatus de poder. ¿Qué pasa? Pues vas siguiendo, vas jugando. Aparte, los juegos están creados para que te necesites más, pues ya tú no sabes vivir sin ese estatus que te da, sin ser el señorío de un juego, sin ser, si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Incluso algo tan simple como jugar, pues llega un momento que lo necesitas, que es esa adicción, ¿no? La necesidad de...
Ahí es cuando ya llegamos, ¿no?
Al problema.
Al trastorno.
Al problema
real. Por eso, bueno, pues jóvenes y adolescentes sabemos que ya desde muy pequeños parece que han nacido ya, son ya nativos digitales, se les puede llamar, porque ya son cada vez, bueno, más aptos, ¿no? Para entender cualquier tecnología y enseguida hacerse con ella. Pero claro, queríamos también saber que ellos no se dan cuenta, ¿no? Por lo tanto, ese peligro sigue siendo real, es un peligro real.
El peligro existe y está ahí, el mal uso está, y tú puedes, los que somos padres, ¿no? Y esas cosas vemos con los cambios de humor de nuestros hijos, o un niño que tú le restringes, oye, ya, pues ya se acabó, y empieza con malos humores, además, insomnio, problemas de alimentación, o una mala alimentación en este caso, ¿no? Yo, en uno de los coles nos decía un niño que se había llevado 12 horas jugando a un juego y nosotros nos quedábamos como diciendo, perdón, 12 horas, ¿y qué comías? No, pues patatas, ¿sabes? Y entonces llega el problema de la mala alimentación, el estrés que te causa, ¿no? Lo que hemos comentado, de la necesidad, gastos excesivos. Es que también hay juegos que necesitas meter dinero. Todo esto, los padres, por ejemplo, nos tienen que dar un punto de decir, espérate, algo está pasando, ¿no?
Algunas señales.
Claro, ¿no? Claro, son señales que tenemos que tener en cuenta. Aparte ya, que también tenemos que tener en cuenta que tú has comentado el tema de los chavales, el aislamiento social. O sea, hay niños que dejan de hacer actividades, de ir con los compañeros, ya te llaman, oye, vamos a quedar, no, es que tengo que... Y al final, pues, llega ese aislamiento en el que estás solo, porque solo estás metido, pues, en este juego, en las redes, o en tu página de Instagram, de YouTube, que eso sí,
se puede decir todo. Que vives en un mundo irreal.
Exacto, ¿no? Exacto. No, nosotros le decimos muchas veces a los chavales que, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? Esa pregunta no la han hecho a todo el mundo. Yo quería ser maestra, fui educadora social, mira, no me fui mucho del camino... Pero tú le preguntas, y ahora antes era maestro, yo quería ser bombero, ahora todos quieren ser Instagramer, YouTuber, influencer, y tú dices, pero, no hombre, es que eso gana mucho dinero. Yo no me había planteado nunca el sueldo que iba a ganar de maestro, nunca, y menos de educador social, que no existía en aquella época cuando yo era pequeña. Pero ellos lo que piensan es, no, es que de influencer, es que no sé qué, tienen millones de seguidores y ganan un pastizal, y tú dices, espérate, eso no es tan fácil. Evidentemente, no, ser influencer tiene su trabajo. Yo leí un día una entrevista a una influencer, una chica, que decía que para una foto tardaban 8 horas, entre maquillaje, el tiempo del viaje donde fuera a hacerse la foto, que no es llegar, lo que pasa, claro, que no
es postureo, el postureo, ahí es donde pierden el tiempo de su vida, porque al final es tiempo que le restan, ¿no?, a hacer otras cosas. ¿Cómo se va llegando, por lo tanto, a tener esa adicción? ¿Cómo uno se va dando cuenta de que va adquiriendo un trastorno?
Inicialmente es, tú has dicho la definición de adicciones, no es la necesidad, ¿no? Ya te vas creando la necesidad de estar ahí. Vas pasando, pues eso, ¿no? Cuando pasas 4 horas seguidas ya empiezas ya se considera dentro de una adicción. Y después también... los problemas de comportamiento, ¿no? Ya empiezas eso, el aislamiento, todas esas cosas vas tú. Y muchas veces es como cualquier adicción, muy complicado salir. ¿Por qué? Porque casi nunca el que está no se da cuenta.
En primera persona yo creo que es menos, ¿no? Menos detectable.
Claro, entonces nosotros siempre se lo decimos a los padres, ¿no? Cuando veáis ciertas cosas, los cambios de conducta, a ver, está claro que si es un adolescente estamos en la época esta de cambios de humor, de que hoy estoy aquí, hoy aquí, mañana, eso es como nosotros decimos, ¿no? Pero aparte de eso, tú conoces a tu hijo, a tu amigo, a tu vecino, y le vas viendo que está todo el día, bueno, con el móvil, ¿no? Las personas que están en una conversación y tienen el móvil delante y están hablando y está con la cabeza agachada, y dices, pues, esas cositas que no solo les pasa a los adolescentes y a los niños, que ya cada vez son más los adultos. Cada vez es cierto que la edad de adicciones a los niños son más pequeñas, porque ya hay niños que con 8 años existen temas de adicción. A partir de los 10 años hay un límite ahí de regalos de comunión y esas cosas de móviles, que es algo que hacemos, evidentemente, sin ningún tipo de maldad, pero le estamos dando una herramienta que muchas veces nosotros decimos que es que un móvil es un arma. Porque ciberacoso, problemas de...
Claro, el problema es ese, que no solamente es el problema del abuso de... ¿Verdad? Si no hablamos de, bueno, otros riesgos, en esta ocasión, bueno, mucho más complicados y que hoy están también a la orden del día. Hablamos desde el ciberacoso, no solamente entre iguales, sino también en temas sexuales, sino hasta ese acceso que viene siendo también a ese uso inapropiado, ¿no? Que puede incluso traernos un contexto delictivo, porque no somos conscientes de que no somos anónimos cuando estamos en las redes sociales.
Tenemos un perfil. No, los perfiles de Facebook, de Instagram y estas cosas son perfiles, con lo cual ahí metemos nuestra identidad. Evidentemente, todo el mundo mostramos en las redes sociales el 99% de las cosas buenas. El día que tú estás mala en casa, con las ojeras, harta llorando, lo vas a poner, ¿no? Pero claro, esa idealización a la vez causa en que los chavales, en este caso, digan, pues yo quiero ser ese, creer ese mundo idílico. Pero ese mundo idílico no es real. Yo tengo problemas, tú también y todo el mundo. Está claro que no vas a contarlo, ¿no? Pero claro, al final es que te crean una sensación de libertad que no es así, porque estás teniendo problemas de privacidad, porque muchas veces te pones a leer, ¿no? La policía siempre da muchos consejos en el tema de no pongas fotos de tus niños en casa, no pongas fotos de tus niños en el cole, porque al final estás dando pistas sin querer, ¿eh? Sin querer, evidentemente, de cuál es tu vida. Y para cualquier cosa, no pongamos en algo muy extraordinario, que alguien que quiera hacerte daño, es que sabe seguirte tus pasos.
Sabe tu vida.
Yo muchas veces, yo tengo amigos que se van de viaje y ponen, mañana nos vamos a París. Y tú dices, lo puedes poner, vale, pero pasa mañana cuando llegues de
claro,
París.
Pero no ya las fotitos en la playa disfrutando.
Exacto, porque pasa que sí, que si alguien quiere robar, pues tiene la puerta abierta, ¿no? Uh-huh. Y esos fallos los adolescentes lo cometen constantemente porque necesitan hacer público su rutina. ¿Y qué pasa? Que saben perfectamente, tú te pones a seguir a chicos y tú dices que sabes perfectamente dónde sale, dónde entra, con quién van, con quién vienen, en qué momento estás. Entonces esa privacidad no nos damos cuenta. Hacemos amigos a todo el mundo, ¿no? Alguien que te pida amistad que no conoce, nosotros decimos, chavales, ¿cuántos seguidores tienes? Yo tengo 1,000 amigos, tú dices, ¿pero cuántos realmente conoces? No, pues conozco a 200 de aquí del instituto, dices. Y los otros 800, es que si no, no tengo me gustas, ¿sabes? Entonces, pero es que te estás metiendo, es que no sabes quién está, quién no está. Mi compañero y yo le hacemos siempre la broma esta un poco, pero para que se den cuenta, de decirle, oye, te ha pedido amistad en Instagram a los chicos, ¿no? Una chica estupenda, monísima, no sé qué, o a las chicas al contrario, no sé, y empiezas todo. Sí, ¿por qué? Y te dice, no, es que soy yo. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo voy a ser yo? Mira, te escribo. Y te dice, perdona, ¿qué puede ser? ¿No? Alguien que tengas así más de confianza.
Claro, se lo creen todo.
Claro, porque viven en ese mundo de que, no, es que con un clic está todo solucionado, pero es que al final estás vendiendo tu vida, estás poniéndola a la mano de cualquiera, ¿no?
Por eso tenemos que acudir, en cuanto veamos esas señales de alerta, bueno, a profesionales, que son los que nos pueden echar una mano. En esta ocasión quisiéramos también centrarnos, ¿no?, en la profesión de educador, educadora social, que, como bien dices, bueno, pues no lleva tanto tiempo como participando en esos equipos interprofesionales que precisamente nos van a conducir a tener esas herramientas, ¿no?, para controlar este trastorno. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál es o qué aportan a este ámbito? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Principalmente nosotros, a ver, vamos a hacer aquí ya la reivindicación, deberíamos de estar en el sistema educativo, estamos totalmente convencidos, porque a los maestros, a los profesores se les escapa todo esto, porque tienes que estar académicamente, no puedes estar en la académica, lo social. La evolución de la sociedad va muy rápido y todas las circunstancias no son problemáticas, ¿no?, de inmigración, igualdad, coeducación. Todo esto necesita hoy en día cada vez más, porque estamos en un mundo muy rápido, una intervención, una prevención, y ahí es donde nosotros debemos participar los educadores sociales. Que en Andalucía creo que hay como 44 educadores sociales en temas educativos oficiales, ¿vale? Yo, por ejemplo, con mi empresa sí, a través de un poco de proyectos y demás, vamos intentando ahí, sobre todo para el tema de la prevención, ¿no? La sensibilización, la información, la prevención es primordial para no tener que intervenir.
Claro.
Sino si tú vas dándoles herramientas, le vas explicando su situación, le vas abriendo un poco los ojos diciendo, sí, utilizar el móvil no es malo.
Es el mejor tratamiento, ¿no?
Antes claro, de... exacto. Es que nosotros no debemos...
Para educar, por lo menos, en esos primeros contactos.
Sentarnos en la prevención, principalmente. No tener que llegar a intervenir porque ya quiere decir que ya hay un problema. Y ya, bueno, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y si los educadores sociales podemos estar en el sistema educativo, que es donde tenemos acceso real a la población, a niños, niñas, adolescentes, porque después ya fuera de casa todo es más complicado. Pero si pudiéramos estar realmente, yo no sé todos los centros educativos, pero casi... Yo cuando voy a algunos centros, presentamos proyectos, no sé qué, nos dices que eso es totalmente necesario. O el profesor que te dice, ojalá vinierais todas las semanas una hora. ¿Sabes? Te dices que si tú vas dando estas asignaturas transversales, llamémosle un poco, para la prevención, en este caso, del tema de adicciones, de bullying, de violencia de género, todos estos temas que...
Es que son temas en los que están totalmente expuestos, ¿no?
Es que estamos en la sociedad.
Los más jóvenes.
Y son temas sociales y estamos en la sociedad y, por desgracia, nuestro día a día y cada vez más. Pero claro, la administración pues siempre cuesta, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, como dicen, hay que ir abriendo los ojos, porque para eso se tienen que ir también adaptando las políticas que hoy en día están en vigor, pues a mejorar también, ¿no? Y dar una respuesta real a la situación que vivimos. Sabemos que habéis también ido evolucionando, ¿no? En lo que viene siendo intervención social, intervención comunitaria.
Claro, a ver, yo recuerdo cuando yo terminé, yo soy una de las primeras promociones de aquí de Huelva, precisamente educación social de la UHU. Y yo mis prácticas desde servicios sociales, y todavía el tema del educador social, existía el educador, no social como tal, porque la figura no estaba. Yo siempre digo, España perro para arriba, está mucho más evolucionado todo, pero bueno, poquito a poco tenemos que ir dando. Y claro, los equipos interdisciplinarios, ¿no? Los GTF, ahora el tema de la ERASI también estamos. Tenemos la figura de educador social, entonces poco a poco estamos evolucionando. El colegio profesional está trabajando muy duro en eso, en hacernos visible, ¿no?, a la sociedad, y que nuestra necesidad está, pero claro, necesitamos,
hay que ponerla en valor. Exacto. Hay que ponerla en valor, que Exacto. Es lo que todos los profesionales demandan, ¿no? Que cuando va pasando ya cierto tiempo, ya años, que bueno, que son profesiones que están demostrando que son útiles y sobre todo necesarias. Esos desafíos que año tras año, bueno, pues también se plantean en la vida, también eso es gracias a que a pesar de la pandemia habéis podido realizar, bueno, seminarios, congresos, lo que viene siendo proyectos, ¿no?, a poner en común pues las herramientas que actualmente se utilizan.
No, está claro que desde el colegio, de la profesión en sí, no se ha dejado de trabajar. De hecho, bueno, los educadores sociales, yo leí un artículo esta mañana que decía que, bueno, durante la pandemia ellos se consideraron esencial porque necesitaba el apoyo de la sociedad, de las circunstancias en las que estaba, pues, no sé, familias que se habían quedado todos en casa y no tenían acceso, personas mayores, ¿no? Entonces, llegar a puntos de población, menos sitios, pueblos menos poblados en los que o alguien ayudaba o no hacía nada. Entonces, el educador social no ha dejado. De hecho, se consideró profesión esencial, sin medidas y demás, bueno, como esto de la pandemia ha sido
sí,
así.
Es verdad, ¿no? Sí, de
un... Y está claro que el colegio sigue haciendo. Ayer Rosario, nuestra delegada en Huelva, me decía, Eva, te llamo luego que estoy en una reunión del COPESA. Un... O sea que nosotros hemos seguido dentro de, claro,
eso es trabajar
en nuevas tecnologías.
Trabajando en red, que es como Exacto. Al final vamos pues buscando de un lado y de Exacto. otro para poner en marcha esas líneas conjuntas de trabajo que beneficien. Sí que hablábamos de prevención, sobre todo de cara a los centros educativos, pero no me gustaría dejar de lado también ese proceso de rehabilitación, porque se puede salir de ese trastorno, se puede encauzar nuevamente la vida.
Lo importante principalmente en todo es el reconocimiento, ¿no? Está claro que reconocer que uno tiene un trastorno, una enfermedad, porque al final es una enfermedad, es complicado. Y al final necesitas el apoyo de tu red social, de tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿no?, que te dirija un poco la situación. Pero evidentemente ya después, una vez que se ha reconocido y que se ha pedido la ayuda, porque es muy importante pedir ayuda, el tratamiento existe. Evidentemente, pues un poco pues enfrentarnos a cambiar nuestro comportamiento, a cambiar nuestros hábitos, a comprometernos en nuestro cambio de rutina, que muchas veces simplemente el salir de las pantallas, ¿no?, el dejar atrás pantallas y volver a tu vida, que la vida está en la calle, ¿no? Para entendernos, no es delante de un ordenador, debajo de un móvil, ¿no? Nosotros se lo decimos siempre a los padres, ¿no? Las pantallas sí, pero nunca de guardería.
Para claro, tener... claro. Y ya que sacas a colación los padres, las madres, ese trabajo que realizáis también a nivel individual, por supuesto, con la persona, usuario o usuaria que tiene esta patología, sí es verdad que los padres y madres también necesitan, ¿no?, que se les encauce a qué pueden hacer ellos para ayudarles.
Al final los padres, bueno, nosotros, yo soy madre, vivimos una generación que lo de las tecnologías nos ha llegado ya de mayor, o un poquito adolescente, entonces nos costó un poco adaptarnos. Si padres más mayores, ya ni te cuento. Entonces, primeramente, los padres necesitan la misma formación, sensibilización que los niños. Es mucho más complicado, evidentemente. Pero es que muchas veces tú llegas a un padre y explicas, mira, esto es Instagram, que lo tengo y lo manejo. Pero es que si entras por aquí en la privacidad, puedes llegar y hay consejos, hay manuales, que muchas veces que esas cosas que ni teníamos ni idea, ¿no?, que yo por mi profesión pues me he tenido que actualizar y ponerme, ¿no? Y nosotros a los padres, cuando hacemos algún tipo de intervención, son un pilar fundamental. Porque muchas veces son, ellos mismos tienen que cambiar también la rutina. Nosotros decimos a los padres siempre, primero la comunicación, esencial. Hablar con nuestros hijos. El otro día en una charla nos decía una madre, yo en realidad es que escucho a mi hijo pero no lo oigo. ¿Va? Entonces él viene, me cuenta, pum pum, la retahíla, pero yo en realidad después pongo y digo, ¿qué me ha dicho? Pues si no estamos, evidentemente, llevamos un ritmo de vida
estresados al 100%.
Pero tenemos que buscar ese hueco para la comunicación, para hablarnos, para sentarnos. Si no sabemos, que nuestros hijos saben más, pues que ellos nos orienten y que ellos vean que nos implicamos y no utilizar las pantallas de guardería ahora en verano, esencial. Tú no puedes darle a tu niño que está te dando todo el por saco del mundo, que sí, que... Pero bueno, pues pon un libro, un no sé qué, un lápiz para colorear.
Por tenerlo sentado en el
porque
sillón
al final el móvil engancha,
que no te moleste.
De tal, claro. Exacto, de tal manera que los niños, tú ves niños pequeñitos que se meten dentro de las pantallas ahí, tú dices, imposible, están bobados, no hay niños. Pero tampoco, es que los niños tienen que ser niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasas? Y después una vigilancia. Respetando la intimidad, evidentemente, de los chavales, y si más si son adolescentes, que estamos en esta época de cambio. Pero tú tienes que tener un control. Y yo siempre los padres en esta época, cuando vienen, decía, empieza el verano, que es muy complicado, hay muchas horas libres, vamos a ponerle una rutina. Es que no hay cole, sí, pero no hace falta que tenga que hacer lengua y matemática. Pero vamos a rutinarnos las horas, es decir, tienes que leer cierto tiempo, aunque sea, que sea media hora, depende de
la... Unas obligaciones mínimas, ¿no?
Exacto, y por supuesto, limitar el tiempo de pantalla. Tú no puedes llevarte todo el día jugando a la Play. Es que no tengo otra cosa que hacer, pues vete a la calle y darte un paseo, sí, ¿sabes? Sí. Esa rutina es muy importante, porque al final también nos metemos en que llega septiembre, ¿y por qué nos cuesta tanto? Porque nos hemos dejado, que está claro que es descanso, pero no está mal dentro del descanso tener rutina. Y evidentemente con el tema de las tecnologías, de las pantallas, de los móviles, o ponemos horarios fijos, o es que incluso los adultos, ¿eh? Nos podemos llegar ahí ahora haciendo nada, pasando pantallas así, porque tampoco muchas veces ve ningún tipo de información interesante. Con esto también es verdad, no quiero criminalizar las redes sociales.
Pero que todo no puede ser, ¿no? Estar a 100% lo que está ocurriendo en el mundo a base de meternos en redes o en correos electrónicos o estar siempre al lado de una tablet, un móvil o una pantalla.
Y además, como la información va tan rápida, que tú sabes que abriendo Twitter te vas a enterar lo que ha pasado, pues claro, es mucho todavía más necesario, ¿no? Pero que con un buen uso, todo en exceso es malo, como he dicho antes, y con un buen uso, pues controlamos, que tampoco hace falta... Evidentemente vamos a dejar que los niños ya no se jueguen a la Play, ¿no? Tienes que jugar a la Play, pero con control.
Claro, pero dependerá también de las edades, ¿no?
Exacto.
Porque en eso quería yo también, por lo menos para dar unos consejos prácticos, que aparte de esas rutinas, como bien dices, esas obligaciones mínimas para que estén también, pues que tengan un día variado, desde que se levantan hasta que se acuestan, también nosotros tenemos que amoldarnos a tanto tiempo. ¿Sería buena oportunidad también buscar esos momentos de diálogo, de salir juntos, de estar en familia?
Con la pandemia, nosotros en el gabinete teníamos niños con, y no te estoy exagerando, con 4 o 5 años, que un descontrol, niños superactivos, no sé qué más, y los padres no podemos hacer con él, no se sienta. Pues curiosamente vamos a sacarle el lado bueno a la pandemia. El tiempo de confinamiento que pasaron con los padres les vino genial.
No hay mal que por bien no vengan, ¿no?
Le vino genial. ¿Por qué? Porque al final lo que demandaban, en el fondo, era esa rutina en casa, es decir, ese tener a mi padre, que yo me levante y ese poder sentarme, poderme poner a colorear, porque ¿qué hacías? Po, ¿sabes? Entonces muchas veces el dedicarnos tiempo era simplemente lo que hacía falta.
Atención, simplemente demandaban atención.
Simplemente, o sea, tú sabías que cuando eras chica, tu madre, tú salías a la calle y tu madre estaba en casa, evidentemente. Ahora con este ritmo de trabajo, por suerte, por desgracia, tenemos que trabajar todo el mundo, tenemos la libertad de trabajar todo el mundo, pero claro, también estamos involucrados tanto tiempo en nuestra vida laboral y porque es que prácticamente ni la social en nuestra vida laboral. Sí. ¿Y qué pasa? Que le quitamos tiempo en casa, que está claro. Pero bueno, que no hace falta llevarte 7 horas sentado hablando, pero con que nos demos 10 minutos de calidad.
Desconectar, ¿no?
10 minutos de calidad hablando con eso, ¿no? Cuando llegamos, ¿no? La madre que me decía, no, es que yo escucho, pero no oigo. ¿Qué te ha traído el día? Pues nada, no sé qué. Y al final vas involucrando ahí y te dices, pues sacas incluso niños con problemas que contar, niños más tímidos que no cuentan los problemas, con 10 minutos de atención tú dices, ostras, pues va bicheando, porque te vas dando cuenta de la situación, pero si pasamos por la vida rápido.
Pues sí, al final tenemos que darnos cuenta que una familia tampoco solamente es criar a los hijos, ¿verdad? Que tenemos también esa obligación como padre, como madre, de encauzarlos cuando se nos van. Entre esos desafíos de futuro, lo que viene siendo la profesión de educadora, educador social, se espera, ¿no? O por lo menos se demanda que poco a poco pues tenga más presencia.
Eso es el colegio profesional de, vamos, a nivel nacional está pidiendo eso, ¿no? Se hizo la ley.
Es un desafío.
Exacto, totalmente. La ley RODES conocida, ¿no? La ley de infancia. Presentaba un perfil de coordinador educativo o algo así, en el que el colegio profesional ha hecho hincapié en que ese es nuestro perfil, es que cumplimos los requisitos, ¿no? Que no hay necesidad de crear figuras nuevas ni nada de eso, sino abrirnos las puertas a que entremos en los sistemas educativos. Evidentemente estamos en asociaciones, estamos en centros de menores con medidas de protección, yo soy directora de un centro de menores, o sea que estamos, pero sí es cierto que donde tenemos la opción más fácil de llegar al total número de adolescentes y sobre todo en los temas transversales esto, ¿no?, que estamos hablando, es en el sistema educativo. Y yo creo que ahí tenemos que hacer, y el colegio está haciendo en este caso, mucha campaña para que se nos tome en cuenta en ese perfil, ¿no? Es uno de los desafíos, ¿no?
Que se pudiera incluir, ¿no? Exacto. Como contenido curricular.
Claro, digamos, claro, que porque al final nos entiende. Hay asignaturas, todo escuela, espacio de paz y esto que conocemos todos los coles, que muchas veces los profesores, que yo lo digo, ¿no? Que los maestros están ya demasiado saturados en lo que es lo académico en sí, ¿no? Pues la parte social, la parte de la integración de la persona, del desarrollo de la persona, pues bueno, pues ese papel podemos hacerlo y debemos hacerlo nosotros, ¿no? Que para eso estamos preparados y formados, ¿no?
Claro que sí. Y dentro de ese equipo de trabajo, que sabemos que entre trabajadores sociales, psicólogos y, bueno, todos los que en un momento dado, depende del ámbito, pues trabajan al unísono, también vosotros servís, ¿no? No solamente de acompañamiento en ese proceso al usuario o a la usuaria que en ese momento está para que se le atienda y se le apoye, sino también como hilo conductor, ¿no? Como intermediario.
Somos, digamos, la figura más cercana. Va, llamémosle, ¿no? Bueno, yo en mi gabinete trabajo con una psicóloga. Tengo una psicóloga y yo, o sea, que somos psicólogos de los servicios. Entonces, tenemos nuestra parcela. Yo te hablo de mi propia experiencia, ¿no? Yo, mis prácticas de carrera fueron servicios sociales, ¿no? Y estaba totalmente definido, pues, en el ETF, por ejemplo, pues, el psicólogo, su parcela, el trabajador social, en este caso el educador, que es un poco en el que se ponía enfrente de la familia para desarrollar los recursos que a lo mejor el trabajador social le había buscado, ¿vale? Entonces, pues nuestro papel está, y es cierto, por ejemplo, servicios sociales comunitarios y eso, está muy marcado la figura educador social ya y totalmente definida su currículum. Uh-huh. En otras parcelas, pues, hay que trabajarlo mucho más, ¿no?
Y esa intervención en muchas ocasiones también es utilizando pues esas actividades también en el ámbito de talleres psicosociales, ¿no? Lo que conocemos como actividades
de tiempo libre, sí. Y eso, sí, claro.
De una manera también más lúdica, más de reflexión, de recapacitar.
Claro, la idea es que el usuario, en este caso como tú has nombrado, ¿no? Se reintegre en la sociedad, que muchas veces es nuestro papel, ¿no? Por diferentes problemáticas y demás, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, si ya estamos en el cole, por ejemplo, y tenemos el tema académico, no te vamos a meter más tema académico, ¿no? Pues hay que buscar esa parte más lúdica en la que hacerte ver cuál es tu realidad y cuál es tu entorno y que se recapacite, perdón, pero siempre por eso, ¿no? Pues un modo no académico de ficha y demás, pero sí, no, evidentemente. Pero bueno, tampoco somos solo animadores sociales, ¿eh?
No, pero que es una manera también de trabajar
sí, a nivel
grupal,
inicialmente,
¿no? O individual.
Más se nos puede representar, ¿no?
Claro.
Con el tiempo libre.
Son herramientas que hoy en día
que tenemos que utilizar.
Son, sí, muy prácticas, sí, y sí. Además que, bueno, se trabaja de una manera que ellos y ellas pues también se sientan cómodos.
Se aprende mucho más, creo yo. Hay momentos en los que, dependiendo de qué tema, se aprende más.
Sí, sí. Y a nosotros nos ha encantado, Eva, que nos hagas toda esta información, este comentario y, sobre todo, bueno, pues introducirnos en lo que viene siendo la labor de un educador, educadora en esta ocasión social, y lo importante que es, sobre todo para tener esa sociedad a la que todos queremos que cada vez sea pues más saludable, ¿no? En todos los ámbitos. Y en esta ocasión, bueno, hemos abordado también esta adicción a las TICs, las tecnologías de información y de la comunicación, que han llegado para quedarse, pero hay que saber usarlas. Y ya conocemos, ¿no?
Principalmente.
Poco es bueno, mucho es malo. Desde aquí damos esos consejos a papás, mamás, que ahora en verano, bueno, pues que tengan en cuenta también esos consejos prácticos para que nuestros hijos e hijas también tengan un verano saludable. Y nosotros, además, hacer también piña y familia. Gracias a Eva por acompañarnos y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.